¿Quiénes serán los leales? No, mentira. Ok, bueno, bienvenidos. Mis papás les mandan saludos a todos. Ellos están camino a Monterrey ahorita. Entonces, ojalá no estén tan fríos como nosotros. ¿Qué tal si comenzamos con oración esta mañana? Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu Hijo Jesús. Y Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos hable a nuestros corazones esta mañana. Señor, que hagamos aplicación personal, no solamente para ver cómo lo aplicamos a otras personas, sino a nosotros mismos también. Gracias, Señor, porque tú nos tienes tanto que decir sobre la lealtad y la deslealtad. Ayúdenos, Señor, a ser personas leales, líderes leales. Y con tu Espíritu Santo lo podemos hacer. Amén. Amén. Bueno, les voy a comenzar con una pregunta. ¿Cuántos piensan que en la iglesia hay un problema serio de deslealtad? Segunda pregunta, ¿cuántos son parte de ese problema? Ahí ya no, ¿verdad? Son los demás en las otras iglesias. A nosotros no. Nosotros siempre somos los inocentes. Les voy a dar unas citas. Para ya que comencemos, Steve Maraboli dijo esto. Dice, muchas compañías, él lo está hablando en el contexto de negocio, dice, muchas compañías esperan tener clientes leales sin proveer servicio leal. Esto ha sido el fracaso visionario de una multitud de corporaciones. Y yo miro esto y digo, ¿qué aplicación podemos hacer a la iglesia a veces? ¿Verdad? Pensar, queremos que la gente no sean leal, pero ¿qué leales somos a ellos? Otro escritor en el libro El Efecto de la Lealtad dijo lo siguiente. Dice, los expertos proclaman que la lealtad está muerta y las estadísticas parecen respaldarlos. De promedio, las corporaciones americanas ahora pierden la mitad de sus clientes cada 5 años, la mitad de sus empleados cada 4 años y la mitad de sus inversionistas en menos de 1 año. Parece que enfrentamos un futuro donde las únicas relaciones de negocio serán transacciones oportunistas entre extraños. Entonces, no solamente experimentamos eso en la iglesia, sino en el mundo comercial también, ¿verdad? Había la historia de un hombre que se fue al estadio. ¿Cómo es el estadio aquí? ¿Cómo se llama? Azteca. A ver su equipo favorito. ¿Qué es? ¿Cuál? América. Pero el boleto que le salió cuando él llegó ahí, él sabía que iba a ser un boleto que estaba muy lejos, ¿verdad?, del campo. Entonces, por eso trajo sus binoculares, para ver si podía ver los jugadores más de cerca. Pero después se le ocurre una idea, dice, voy a ver si miro un asiento que está más cerca para que me pueda colar y meterme ahí. Y en ese momento sí vio uno. Dice, ok, me voy a ir a ver si me puedo sentar ahí. Y se fue bajando las gradas. Estaba muy cerca y vio que a la par de esa silla había un señor sentado. Entonces le pregunta, señor, ¿esta silla está disponible? Dice, bueno, sí, era de mi esposa, pero ella ya murió. Dice, no se lo ibas a ofrecer a algún pariente o algún amigo para que viniera contigo. Dice, sí, se los ofrecí a varios, pero todos ellos andan en el funeral de ella. Ese era fanático. Había un hombre que le preguntó a su esposa, le dice, amor, si yo me muriera, ¿te volverías a casar? Y dijo, no, para nada. Yo jamás, tú eres el único amor de mi vida, yo nunca me casaría otra vez. A lo mejor me iría a vivir con mi hermana. Después ella se pone a pensar y dice, ¿y tú te volverías a casar? Dice, no, yo tampoco, mi amor, yo no me volvería a casar para nada. Yo también me iría a vivir con tu hermana. Bueno, a veces la deslealtad, como vemos en el manual ahí, la deslealtad es difícil ver en el espejo. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros nunca somos los culpables, siempre son los demás. Espero que en esta enseñanza de esta mañana podamos no solamente detectar deslealtad en otros, pero tal vez también hacer la aplicación personal. Y yo cuando comencé a estudiar esto, les voy a decir que me fue un poco duro porque en varios pasos yo me vi a mí mismo ahí. Amén. Entonces, hagamos la aplicación personal. Uno no ha sido líder por mucho tiempo si no ha pasado la agonía de una traición. Ningún líder está exento de la posibilidad, incluyendo el mejor líder de todo tiempo, de tener un traidor, ¿verdad? Moisés tuvo su Coré, Eliseo tuvo su Giesi y por supuesto Jesús tuvo su Judas. Entonces la palabra de Dios tiene mucho que decir acerca de este tema de lealtad y deslealtad. Y es mejor saber todo lo posible para ayudar a prevenirlo en los demás y en nosotros mismos también. Y aunque la primera lealtad reconocemos que siempre es a Jesucristo, sin duda, el enfoque de este curso en esta mañana es lealtad a nuestros líderes humanos, puestos por Dios para la ejecución de los propósitos de Él. Entonces la enseñanza es muy importante porque es la tendencia de los miembros de una iglesia siempre promover sus líderes favoritos. ¿Cuántos lo saben? Eso sucedió en Corinto. En Corinto formaron sus partidos políticos, los que eran del partido de Pablo, los partidos de Apolos, los de Pedro y los de Jesucristo. Aunque los de Jesucristo realmente no eran los de Jesucristo, sino usaban eso para no tener, como una excusa para no tener que manifestar lealtad a ningún ser humano. Qué interesante, ¿verdad? Somos muy listos. Lucas 16:13. Creo que todos los versículos van a estar en su manual, pero los vamos a leer de todos modos. Ningún siervo puede servir a dos señores. ¿Me pueden ayudar en el PowerPoint, por favor? Ah, no, no está, es cierto. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. En la nueva versión internacional dice, ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y en la Biblia de las Américas lo puse porque lo dice una manera muy interesante, que es más, una cierta palabra es más correcta con el griego. Dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esa palabra apegará, donde vemos se apegará, es la palabra griega antexomai, que significa literalmente apegarse a. Viene de dos palabras compuestas, es una palabra compuesta de dos palabras. Y esta palabra exomai significa literalmente agarrarse de, tomar y como apretamos una persona. Y antes significa lo opuesto, o sea, la idea es de una persona que está frente de ti. Entonces, literalmente estás agarrando a esa persona como pegamento y pegándotela a ti mismo. Entonces, ese es el cuadro que Jesús está pintando aquí. Que un líder, para servir a uno, nos vamos a pegar literalmente como pegamento a ese y despreciar a otro. Ahora, vamos a ver 5 razones de por qué el tema de la lealtad es importante. Número 1, lealtad es la calificación número 1 para cada ministro. Para cada ministro. Una persona sin experiencia tal vez podrá creer que lo más importante es el don de la persona o el que esté mejor preparado o el que mejor predica, el mejor amigable, muchas cosas. Pero la Biblia dice otra cosa, dice en 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado, ¿cómo? Fiel o leal. Hay líderes que durante muchos años, que han durado muchos años, no porque sean el mejor predicador o lo mejor de nada, simplemente a través de los años han permanecido fiel y nunca se han echado atrás. Entonces la fidelidad es el mejor don que nosotros podamos tener. Charles Swindoll dijo lo siguiente: lo que es olvidado con demasiada frecuencia es esto. El éxito en el reino de Dios y la iglesia depende de personas fieles que el público rara vez llega a conocer. Qué interesante, ¿verdad? ¿Cuántos han oído de Adino en la Biblia? Adino, levanta la mano. Adino mató a 800 hombres en una ocasión, pero no hemos oído de Adino. Hay más de un Eleazar en la Biblia, pero un Eleazar, Eleazar mató a tantos enemigos. Esa historia la recuerdan, que sus camaradas tuvieron que como zafarle la espada de su mano, pegada a la mano de él. Pero ¿quién reconoce el nombre? Eleazar, por eso, ¿verdad que no? ¿Quién conoce a Sama? Tampoco, ¿verdad? Sus compañeros salieron corriendo en temor por el enemigo y Sama se quedó ahí solo peleando contra el enemigo y ganó la batalla. Entonces hay tantas personas que hacen grandes cosas y nunca las reconocemos, pero son personas fieles. Entonces no tenemos que ser famosos para ser fiel, simplemente tenemos que ser fiel. Entonces el principio aquí es: los más calificados son los más leales. Más leales. Punto número 2, la lealtad es importante para pelear contra lo que llamo la quinta columna. Ahorita voy a explicar por qué viene de una historia. Para el ministro habrá poca oportunidad que el diablo tome oportunidad para atacarlo si el ministro es muy fiel a Dios. Jesús dijo algo bien interesante en Juan 14:30. No hablaré ya mucho con nosotros, porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. Él nada tiene en mí. ¿Qué quiso decir Jesús con esta frase? Nada tiene en mí. Jesús estaba diciendo que aunque venga el enemigo para atacarle, no tenía ningún derecho para hacerlo. Y el diablo sabía esto. Entonces, él sabiendo que no puede atacar a Jesús por fuera, ¿cómo lo hace? Lo hace desde adentro, con un traidor. Hay una historia de un general que rodeó una ciudad para atacarla. Era una ciudad muy fuertemente fortificada, con enormes paredes, muros imponentes, portones imponentes. Y el general se preparó para atacar a esta ciudad. Y vino un amigo del general y le preguntó: Señor, ¿cómo piensas que vas a derrocar esas murallas de esta ciudad? Nadie lo ha podido hacer en la historia reciente. Y el general se sonrió y dijo: es mi quinta columna que lo va a hacer. Dependo de ellos para ponerles una trampa. Y el amigo interesado se puso a pensar y a preguntar y dice: ¿cuál es la quinta columna? Yo pensé que nada más tenías cuatro columnas. Y el general le respondió: no, tengo una quinta columna. Ah, ya veo, dice el señor. Entonces, esta es una unidad, un comando especial, paracaidistas, guerreros paracaidistas y ese tipo de cosas. Y noten la respuesta del general, se lo voy a leer. No, ninguno de estos. Mi quinta columna consiste en mis espías, agentes, amigos y simpatizantes, quienes ya están dentro de la ciudad. Solo espera. Ellos abrirán estos grandes portones desde adentro y mi ejército correrá al interior. ¿Qué es la aplicación? Esta es la única forma en que el enemigo puede destruir un ministerio exitoso y poderoso que está haciendo todo lo correcto desde adentro. En todo ministerio, la quinta columna comprende las personas desleales, los de doble cara, discurso doble, los descontentos, etc. Y si a estas personas se les permite hacer estragos, como bien lo pueden hacer, pueden destruir una iglesia. Proverbios 22:10 dice: echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda. Parece muy fuerte, ¿no? Pero sí es, pero a veces esa es la solución. Dice: cuando se hace eso, cesará el pleito y la afrenta. Cuando Abraham tuvo desacuerdos con Lot, ¿qué le dijo? Lot, vete a otro lugar. Y dijo: si nos separamos, es como decirle, si nos separamos, habrá paz. Y la obra de Dios puede continuar. Y a veces eso es lo que es necesario. Jesús dijo en Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es. ¿Okay? Una persona desleal engendra conflicto, odio, murmuración y sentimientos desleales. Y son como el humo que llena una casa. El principio es, la única manera de deshacerse del humo es deshacerse del fuego. Okay, estamos hablando, obviamente, en casos extremos. No estamos diciendo que la primera vez que alguien tiene un desacuerdo contigo, para afuera, ahí está la puerta. Okay? No estamos hablando de eso. Estamos poniendo principios fundamentales en casos extremos. Hay ocasiones que hay que despedir a ciertas personas que persisten en causar divisiones. Hay que enseñarles la puerta y a veces hasta pagarle el transporte, ¿verdad? Para que se vayan. Número 3, lealtad es importante para que el amor de Dios llene la iglesia. Para que el amor de Dios llene la iglesia. Todo ministerio, ustedes lo saben, debe funcionar con armonía, amor y equipo. En Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos por los otros. La gente es atraída por amor genuino y no son ciegos ni sordos cuando hay desunión y discordia entre los líderes. Salmos 23, que tal vez todos los hayamos memorizado desde niño, en el versículo 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué principio vemos aquí? El principio que vemos aquí es el descanso y el pastoreo ocurre ¿dónde? En delicados pastos, juntos a aguas de reposo. ¿Okay? Si no, las aguas están turbulentas, las ovejas no van a estar tranquilas. Ahí el principio es las ovejas solamente toman de las aguas quietas. Una iglesia que está constantemente en conflicto, desunión, las ovejas no van a tomar agua y se van a morir de sed. Si las aguas están turbulentas, las ovejitas no están seguras. ¿Por qué? Porque ellas no saben si tal vez hay un cocodrilo en el agua. No saben. Y se ponen nerviosas. Entonces, donde exista la traición y la desconfianza, los miembros se asustan y se alejan. Número 4. Lealtad es importante para tener un ministerio grande y exitoso y duradero, duradero. Como el pastor es una sola persona, él está limitado o ella está limitada a lo que solamente una persona puede hacer. Y por eso depende de su equipo. Consecuentemente, para que su ministerio sea más fructífero y grande, tiene que trabajar con muchas personas. Importante. Sin embargo, sería mejor trabajar solo que con un equipo de personas desleales, disgustadas, desunidas e insatisfechas. ¿Cómo? Más vale solo que mal acompañado. Exactamente, exactamente. La lealtad, obviamente sabemos, necesita ser primero al Señor, pero segundo al pastor o líder de la visión. Y el principio que vemos ahí, sin lealtad, las redes o denominaciones de las iglesias constantemente sufren desintegración. Desintegración. Cada líder tiene cierta cantidad de tiempo sobre la tierra para cumplir los propósitos de Dios. Juan el Bautista, el ministerio de Juan el Bautista fue increíblemente impactante. Sin embargo, el ministerio de Juan el Bautista solamente duró como 6 meses. Eso es extraordinario. Pensar que la persona que vino a anunciar a Jesús, su ministerio solamente duró 6 meses. Y no sabemos cuánto tiempo estuvo en la cárcel, pero se calcula de 6 meses a 2 años. Estaba por lo menos la misma cantidad en la cárcel que duró su ministerio, posiblemente 4 veces más. El ministerio de Jesús, 3 a 4 años. Pero el ministerio de Jesús ha durado por más de 2000 años. Porque tuvo un equipo de sucesores que formó. Entonces la lealtad produce un ministerio duradero. ¿Recuerdan Judas, el seguidor de Jesús, el que lo traicionó? él sabemos que se suicidó. Pero imagina que si Judas, con toda esa amargura que tenía, porque se sintió que Jesús lo había engañado, ¿verdad? Jesús iba a derrocar a los romanos y establecer el reino de Israel. Y él se sintió tan defraudado. Si él no hubiera muerto, imagínese la destrucción que él hubiera podido causar a los seguidores de Jesús. Es un pensamiento bien pues interesante. Número 5, lealtad es importante para cosechar nuestro galardón completo. Galardón completo. Los que se benefician del éxito ministerial son los fieles y los leales. Y por eso todos esperamos algún día escuchar esas palabras de Jesús, ¿verdad? Mateo 25, 21. Y su Señor le dijo, buen siervo y fiel. Digámoslo todo junto. 1, 2, 3. Bien, buen siervo y fiel. Qué bueno que no somos un coro. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco, no dice ni mucho, dice sobre poco, ha sido fiel. Nota el galardón que le prometió a sus discípulos por su lealtad en Apocalipsis 21:14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¡Wow! ¡Qué galardón! Imagina llegar al cielo. Y una de esos cimientos está tu nombre y solamente hay 12. Y Jesús hace otra promesa en Lucas 22, 28. Pero vosotros sois los que habéis, ¿qué? Predicado lo mejor, enseñado lo mejor. Permanecido conmigo, ¿cuándo? En mis pruebas. Y yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Nos gustan las promesas, pero esta promesa viene a raíz de la fidelidad y la lealtad. No ninguna, no porque hayan predicado lo más bonito, lo mejor, etc. Entonces el principio ahí es, en los buenos tiempos todo el mundo es leal. Es en los tiempos difíciles cuando la lealtad cuenta. Les voy a contar una historia. 1947, Jackie Robinson era el primer jugador negro en las ligas mayores de béisbol. Y muchos no lo querían. En ese año, 1947, todavía había mucho racismo de tal vez la mayoría de la gente. Ni algunos de sus propios compañeros en su propio equipo lo querían. Aunque era buen jugador, pero simplemente por el color de su piel. Y él jugaba la segunda base y tenía un compañero que se llamaba Pee Wee Reese, que era el shortstop del equipo. Y una vez ellos llegaron a jugar a una ciudad y la muchedumbre en todo este estadio comenzó a abuchear a Jackie Robinson. Y en ese momento, Pee Wee, que era su amigo, tiró el guante y no más se le acercó al que estaba en segunda base, su compañero Jackie Robinson, y no más le puso el brazo, como decir, este es mi amigo, déjenlo. Y el estadio se fue a un silencio completo. Era impresionante, era lo único que hizo. Y después jugaron el juego. Pero quiero leerles algunas cosas de lo que pasó después de ese gesto. Joe Black era otro pionero negro en las juegas, en las ligas mayores del béisbol. Y él fue al funeral de Pee Wee Reese, el blanco que le había puesto el brazo. Y él dijo esto. Dice, Pee Wee fue quien ayudó que mi sueño de niño de jugar en las ligas mayores y en la Serie Mundial se hiciera realidad. Cuando Pee Wee estiró la mano a Jackie, todos nosotros en la Liga Negra sonreímos y dijimos que era la primera vez que un hombre blanco nos había aceptado. Cuando llegué a Brooklyn, que está en Nueva York, fui a conocer a Pee-wee y le dije, las personas negras te amamos. Cuando tocaste a Jackie, nos tocaste a todos. Para Pee-wee, el número uno fue el número de su uniforme, pero para nosotros era el número uno en nuestros corazones. Un simple gesto de lealtad. A veces es todo lo que alguien necesita. Y en la Biblia sí hay muchos ejemplos de lealtad, ¿verdad? Josué a Moisés, Eliseo a Elías, Juan a Jesús, Jesús a su propio padre. Jesús le pidió a su padre, recuerdan, si tenía un plan B, pero estaba dispuesto a hacer el plan A. Qué lindo. El rey David era, es interesante, vamos a hablar mucho de David. Aproximadamente el 85% de los versículos en la Biblia que tienen algo que ver directamente o indirectamente con lealtad fueron escritos durante el tiempo de David. Leal o no leal, ¿quiénes eran leal o no leal a Saúl, a David, a Dios, a otras personas? En Primera Crónicas 12:38 dice, todo, ¿pusimos la estatua? Ok, ¿lo vieron? Ok, sí, eso está fuera de uno de los estadios. Un simple gesto, ya increíble la importancia. Ok, Primera Crónicas 12:38. Todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto o leal a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Todos estos hombres llegaron a Hebrón dispuestos a guerrear con un corazón leal. Y como todos estos soldados tenían un corazón perfecto, la idea es leal, entonces todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David como rey. Pero comenzó con ¿quién? Los líderes de David. Cuando los líderes de David se presentaron juntos de un mismo corazón, eso influyó a toda la congregación y toda la congregación se unió detrás de ellos para poner a David por rey. ¿Qué principio vemos aquí? Que en cualquier movimiento, como una iglesia, los líderes escuderos necesitan apoyar al líder para que los demás lo sigan a ellos. Cuando la congregación mira la unidad y la lealtad, eso inspira más lealtad. Amén. Muy importante el principio ahí. Un corazón perfecto es un corazón seguro en quién es. Es la única manera de mantenerse fiel, porque una de las cosas que es un reto a la lealtad son los celos. Los celos. Saúl era un hombre loco, totalmente loco. Una vez mató a 85 sacerdotes de Dios simplemente porque pensó que Ahimelec estaba en alianza con David. ¡85! Sin embargo, David nunca levantó la mano contra Saúl. ¿Cuánta presión habrá recibido David de sus propios hombres de aniquilar a Saúl cuando tenía la oportunidad? Le decían, tú tienes la autoridad, Dios te lo puso para que tú lo aniquilaras. ¿Por qué no lo haces? En 1 Samuel 24, David tenía a Saúl solo. Dos capítulos luego lo tenía en una cueva donde lo pudiera haber matado hasta en secreto. ¿Cuántos hubieran apoyado a David si lo hubiera hecho? Si David hubiera tomado a Saúl en sus propias manos, le hubieran dicho, David, Dios te trajo aquí a la cueva con un propósito porque Dios te ungió a ti como rey. Dios es el que te trajo para eliminar a Saúl. Pero David se dio cuenta que Dios lo había traído ahí para probarle su corazón. ¡Qué diferencia! Los hombres estaban cansados de huir con David, viviendo en el desierto, fuera de sus casas. Y todavía David no aprovechó esa oportunidad. Pensaba que era mejor servir un loco por 24 años para poder servir al Rey de Reyes por la eternidad. Pudo haber matado hasta en secreto, como dijimos. Veamos el versículo 6, 1 Samuel 24, 6. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Desde el punto de vista de David, Jehová es el que había puesto a Saúl, y si Dios lo puso a Saúl, Dios también lo puede quitar. Y no era responsabilidad de él tomar la delantera para quitarlo. ¿Cuántos pastores asociados traicionan a sus pastores, diciendo que el pastor ya no tiene habilidad o ya no tiene derecho, Dios me ha ungido a mí, etcétera, etcétera, para quitarle de su liderazgo? 1 Samuel 26, 9. Y David respondió a Abisai, ¿cómo se dice? Y las dos cosas. A ese hombre. No le mates, David le está diciendo a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Hablando de Saúl. ¡Qué increíble! ¿Quién extenderá su mano contra el ungido? Todavía después de tantas cosas que había hecho Saúl, David se refiere a él como el ungido de Jehová. ¿Qué diferencia haría eso entre nosotros, en nuestras iglesias, si siempre miráramos a nuestros líderes como personas puestas ahí por Dios? ¿Quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. ¿Qué palabras más ungidas? Cuando Saúl muere y pasan tiempo de duelo, ustedes saben, viene un hombre a David que dice haber matado a Saúl, realmente no lo hizo, pero él dijo que lo había hecho, y David le cree que había matado a Saúl. Entonces, después del tiempo de duelo, en 2 Samuel 1:14 dice: y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar a quién? Al ungido de David, de Jehová. Él pensaba que le traía buenas noticias a David, que David iba a regocijar y hacerle fiesta y tal vez hacerle un general. Pero la reacción de David a este hombre es: ¿cómo te atreviste? ¿Cómo no tuviste temor de hacer esto? Entonces David llamó a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo: yo maté al ungido de Jehová. No dijo: yo maté a Saúl. Yo maté al ungido de Jehová. Qué respeto David tenía para el rey, para la unción de Dios en la persona. Ok, veamos ahora, vamos a ver como siete principios de lealtad. El punto número 3. Número 1. La lealtad demanda convicción total. Convicción total. Samuel Goldwyn dijo esto: yo me conformo con 50% de eficacia si me dan el 100% de lealtad. Qué impresionante. La lealtad, lo más importante. El principio: para ser miembro efectivo de un equipo, necesito ser miembro 100% comprometido. Si soy miembro de un equipo, tengo que estar 100% comprometido. Creo que fue John Maxwell que dijo esto, no estoy 100% seguro, pero creo que fue él el que lo dijo. Dijo: en cuanto a tus habilidades, esfuérzate en tus áreas fuertes. En cuanto a tu carácter, en tus áreas débiles. Creo que es un buen consejo. Entonces, para que los miembros de tu equipo puedan comprometerse al 100%, tú necesitas contestar estas preguntas de ti mismo. ¿Soy yo alguien en que puedes confiar? Hagámonos esa pregunta nosotros mismos. ¿Yo soy alguien en que otra persona pueda confiar? ¿Soy alguien que realmente es quien se dice decir o en quién es? ¿Soy la persona que digo que soy, pues? Es lo que estoy tratando de decir. Eso es bien importante porque a Jesús, y vamos a ver ejemplos de Pablo, si tú fueras un seguidor de Jesús, literal, sobre la tierra hace 2000 años, leamos algunas cosas que dijeron de Jesús y a ver si tú quisieras seguir a esta persona que dicen esto de él. En Lucas 23:2, a Jesús lo acusaron de, dice, a este hemos hallado que pervierte la nación. ¿Tú quieres seguir a alguien que pervierte la nación? Tú tienes que estar muy seguro en quién es esa persona, porque si no, la vas a seguir. En la Nueva Versión Internacional, el mismo versículo dice, hemos descubierto a este hombre agitando a nuestra nación. En la Nueva Traducción Viviente, este hombre ha estado llevando al pueblo por mal camino. Traducción en lengua actual, encontramos a este hombre alborotando al pueblo. La Reina Valera Contemporánea, hemos encontrado a este que subvierte a la nación. Y como si no fuera suficiente, en Lucas 11:15 lo acusaron de echar fuera demonios por Belcebú. ¿Tú realmente quieres seguir a esta persona que dicen todo esto de él? Si vas a seguir a esta persona, tú tienes que estar 100% seguro del carácter de esa persona. Porque si no, la presión va a ser demasiado fuerte y te vas a quedar al lado. Ahora, miremos algunos ejemplos de lo que dijeron de Pablo en Hechos 24:5. Pablo es una plaga y promotor de sediciones. ¡Wow! ¿Tú te quedarías con tu pastor si dijeran eso de tu pastor? Oscar, es una plaga y promotor de sediciones. ¿Y tú vas a Fuentes? ¿En serio? Pues ahí no das ofrenda, te pagan para ir a lo mejor. La Nueva Biblia de las Américas, verdaderamente una plaga y que provoca disensiones. Nueva Versión Internacional, es una plaga que por todas partes anda provocando disturbios. ¿Quién quiere un pastor así? Traducción en lengua actual, es un verdadero problema para nosotros. Anda por todas partes haciendo que los judíos nos enojemos unos con otros. Y tú vas a esa iglesia que es sinvergüenza. La palabra Hispanoamérica dice, es peor que la peste. Se dedica a fomentar la discordia. En Hechos 24:6 lo acusaron de ser alguien que profanaba el templo. Y miren la reacción de Pablo en 2 Timoteo 1:12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Imagínate si tú fueras un discípulo de Pablo, están diciendo todas esas cosas de Pablo y Pablo es un seguidor de Jesús que decían todas esas cosas de Jesús. En la superficie pareciera un horrible camino para que te metieras en eso. Tendrías que saber exactamente en quién estás confiando. Y tú eres el tipo de persona que la gente puede confiar en ti aunque otros digan eso de ti. Es algo que lo debemos de pensar. Cualquier persona que trabajaba con Pablo tendría que estar 100% convencido del carácter, porque los medios de publicación no lo apoyaban, ni hace 2000 años, y sabemos que ni hoy tampoco. ¿Amén? Debemos estar 100% convencidos del carácter de un líder, para que cuando vengan las acusaciones y pruebas, puedas mantenerte leal y fiel. Porque nada de lo que decían de Pablo era cierto. Ahora, comentario de Jesús, Mateo 12:30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Ahora miremos un poquito la historia de Pedro con Jesús en Mateo 26:33. Entonces Jesús respondiendo le dijo, aunque todos se aparten por causa de ti, ¿yo qué? Nunca me apartaré. Jesús le dijo, de verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque tenga que morir contigo, Jesús, jamás, jamás. ¿Saben lo que significa jamás en griego? jamás, nunca te negaré. Pobre Pedro, contamos esa historia, pero ¿qué dice la última parte? Todos los discípulos dijeron también lo mismo. No era solo Pedro, por lo menos Pedro se quedó para oír al gallo cantar. Los demás, fuera de aquí, se fueron a Cancún. Mateo 26, 75. Y Pedro se acordó de lo que había, de lo que Jesús había dicho: antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Él sabía que no había defendido a la persona de carácter. Principio: deslealtad es difícil ver en el espejo. La verdadera lealtad es probada, no proclamada. Probada, no proclamada. Proverbios 20:6 dice: muchos hombres proclaman su propia lealtad, pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? Este principio, este tipo de lealtad no se gana de la noche a la mañana. Un par de citas ahí, Clarence Francis dijo: no puedes comprar lealtad, no puedes comprar la devoción de corazones, de mentes y almas. Estas cosas tienen que ser ganadas. Séneca, un filósofo, dijo: la lealtad que puede ser comprada con dinero puede ser vendida por más dinero. Duele, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué es el primer principio ahí que vemos? De lealtad demanda convicción total a la persona. Si vas a ser leal, tienes que estar 100% convencido en esa persona. Número dos, la lealtad siempre debe ser dada, es muy importante, la lealtad siempre debe ser dada a la persona de mayor autoridad. De mayor autoridad. Entre más grande sea una organización, iglesia, negocio, lo que sea, más niveles de autoridad hay. Y a veces tenemos un conflicto. En cualquier momento donde haya una duda, sin embargo, a quien uno debe permanecer leal, la lealtad se debe dar siempre a la persona de más autoridad en la organización. ¿Me explico, hermanos? Un anciano comienza a promover una visión que choca con la visión del pastor de la iglesia. Y ese anciano es, digamos, mi autoridad. Entonces, ¿dónde tengo yo la responsabilidad de ser leal? ¿A ese anciano o al pastor? Al pastor, ¿verdad? Porque él, el pastor, es de más autoridad y él creó un conflicto. Pero ¿qué tal si el pastor mismo comienza a enseñar doctrinas falsas, contrarias a la Biblia? Entonces, en ese caso, ¿dónde está mi responsabilidad? A Cristo. Pablo dice en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es como decir, síganme a mí mientras yo sigo a Cristo. El momento que Pablo dejara de seguir a Cristo, ya no tengo la obligación de seguir a Pablo. ¿Okay? Entonces la autoridad siempre va a la persona de más autoridad. Si en algún momento estás en una situación con un líder de jóvenes, un anciano, cualquier líder de cualquier nivel que quiere comenzar a hacer algo que choca con la visión de la iglesia, o la teología de la iglesia, o lo que sea, los planes de la iglesia, nuestra lealtad siempre debe ser a la persona de más autoridad. Si tan solo siguiéramos eso, evitaríamos muchos problemas. Número tres. ¿Perdón? Divisiones, exactamente. Tercero, una persona leal no retiene información. Una persona leal no retiene información. Es una persona abierta en todo tiempo con su pastor. Debe comunicar cualquier contienda que esté ocurriendo. Si algún alboroto está sucediendo en la iglesia, que el pastor pudiera intervenir y eliminar, si tuviera la información, y sus escuderos, uno de sus escuderos, no se lo comunica, ese líder se considera desleal. Pablo comunica un ejemplo positivo de cuando información le llegó. 1 Corintios 5:1 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Ahora, es interesante porque Pablo, cuando dijo esto, él no tuvo una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría para saber que había fornicación. ¿Cómo él supo que había? Se oía. Alguien le fue a decir. Lo más probable es que ni tuviéramos 1 Corintios 5 si alguien no le hubiera dicho a Pablo lo que estaba sucediendo, si no se lo hubiera comunicado. El principio ahí, una estructura buena y leal funciona cuando personas leales les informan a sus autoridades de cualquier cosa que esté fuera de orden. Les informan a sus autoridades. Otra ocasión cuando a Pablo se le reportó algo negativo, en 1 Corintios 1:11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, y hay entre vosotros contiendas. ¿Okay? Otra vez alguien le fue y le informó a Pablo de lo que estaba sucediendo. Parece que eran simples miembros de la iglesia que se lo reportaron a Pablo. ¿Qué es el principio que vemos aquí? Esto es muy importante. Si tiene alguna queja o tienes alguna queja, problema o maldad que reportar, siempre y solamente hágalo a los que son sus autoridades. O sea, es una manera fea de decirlo, pero para que se nos quede grabado. O sea, vomite hacia arriba, porque si te sale por el otro lado, está muy feo. ¿Ok? No lo quieres que salga a los que tú lideras, que salga arriba. ¿Por qué? Porque solamente los que están arriba pueden solucionar el problema. Los de abajo, ¿qué van a hacer? No más regar más chisme. ¿Ok? A los de arriba, no al comité de chismería. Ellos no pueden hacer nada. Ejemplo, había un pastor que le propuso matrimonio a una joven en su iglesia y ella aceptó. Pero lo que él no sabía es que al mismo tiempo esta muchacha tenía otro novio inconverso. Entonces otra hermana cobró ánimo y le fue y se lo comunicó a las autoridades de su iglesia y se rompió la relación. Pero imagina que si el pastor no hubiera sabido eso, ¿qué destrucción le hubiera causado a su vida y a la iglesia? Entonces a veces necesitamos cobrar ánimo, comunicar a nuestras autoridades en lugar de regar chismes. Imagínese esa joven o mujer que le fue a decir a sus autoridades, en lugar de hacer eso, pudiera ella haber, no te imaginas con quién el pastor se va a casar. Espera que te lo diga. No, es mucho peor de lo que te imaginas. No solamente tiene otro novio, el bandido es inconverso. Qué rico suena ese chisme, ¿verdad? Eso es como para contarlo a mucha gente. Pero le evitó muchos problemas, gracias a Dios. Cuando Mardoqueo en el libro de Esther reportó un intento de asesinato al rey, fue el inicio de no solamente salvarle la vida a él, sino a una nación entera. Principio, cuando uno retiene información, da la impresión de que apoya lo que está sucediendo. Eso es complicidad y conspiración. Muy, muy importante ese principio. Cuando el líder se da cuenta de algo, el siguiente paso es averiguar cuántos más lo saben y tal vez puede salvar la iglesia de mucho daño. Pero si yo no le digo, no le comunico, yo soy parte del problema. Número 4, la lealtad se basa en principios, no en emociones. No en emociones. Muchas personas operan y toman decisiones a base de emociones en lugar de principios. Es increíble cómo muchas veces justifican su deslealtad siguiendo a otra persona desleal. Dices que la verdad es que nos dio lástima. ¿Han oído eso? Es que nos dio lástima al pobre hermano. Había un caso que un anciano se fue por el mal camino y varios lo siguieron sabiendo que estaba mal. Y cuando se les preguntó por qué lo siguieron, esa fue su respuesta: es que el hermano nos dio lástima. ¿Qué motivo para ser desleal? Eso es basado en pura emoción. Recordemos cuando Lucero se rebeló, se llevó una tercera parte de los ángeles en su rebelión. Coré murió con toda su familia y como 250 personas más. Como si eso no fuera suficiente. ¿Qué pasó después de eso? Cuando toda esa gente murió, la gente se enojó con Moisés. ¿Reacción de principio o reacción de emoción? Emoción. ¿Y qué fue el resultado? Por esa simpatía emocional, causó la muerte de otros 14,700 personas. Eso está en Números 16:49. 14,000, casi 15,000 personas por una decisión emocional. Nunca debe existir eso. ¿Cómo las personas pueden seguir a alguien como Coré y Absalón? Buenas apariencias, guapos, inspiran al hablar, o simplemente quieren algo diferente. A veces los rebeldes se rebelan y ni saben por qué lo hicieron. Ahora, un ejemplo piadoso. Hay personas que apoyan a sus familiares en la iglesia, a sus parientes, no importa qué mal estén. Qué triste. Afortunadamente, Jonatán no era uno de ellos. Sabía que su padre quería matar a un hombre inocente. Y aunque era en contra de su propio bienestar y futuro reinado, defendió a David. ¿Qué dará carácter el de Jonatán? Primera Samuel 20:13. Pero si mi padre intentare hacerte mal, le está diciendo a David, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada, si no te lo hiciere saber y te enviare para que te vayas en paz. ¿Qué carácter el de Jonatán? Yo me imagino que si hubiera llegado a ser rey, hubiera sido un buen rey. Principio, tus amigos creen en tu potencial. Tus enemigos te obligarán a cumplir las expectativas. Número 5. Lealtad te puede costar relaciones y amistades. Todo tiene un costo, desde la educación hasta la salvación, ¿verdad? Porque fuimos comprados por precio. Principio, para ser leal a uno, no puedes ser leal a todos. Te puede costar amistades. Por mi lealtad a Cristo, hay personas a quienes yo no puedo ser leal. No puedo. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hay ciertas amistades que son equivalentes a tener enemistad con Dios mismo. ¿Qué aplicación podemos hacer aquí? Bueno, es buena idea entre lo que se pueda que el pastor conozca con quién tiene compañía sus líderes. Porque las personas con quien andan lo van a influenciar. Si son personas puro carnales, y claro, tenemos que pasar tiempo con ellos para hacer sal y luz. Pero si solo andamos con ellos, lo más probable es que ellos nos van a influenciar más a nosotros. Entonces, yo creo que es una pregunta válida preguntar a alguien, a uno de tus líderes en tu iglesia, hermano, ¿quiénes son tus amistades? ¿Con quién pasas tu tiempo? Y eso te va a dar una buena indicación donde tal vez esté el corazón de esa persona. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a madre, hijos, hijas, hermanos, hermanas, también su propia vida, no puede ser discípulos. Entonces, una de las señales, no prueba, pero una de las señales de la lealtad o deslealtad se manifiesta con las amistades que uno tiene. Porque algunas amistades tendrán que ser rotas para ser leal a Jesucristo, tu iglesia y tu pastor. La lealtad de Jonatán a David casi le cuesta su vida. Primera Samuel 20:32, y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué morirá David? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo. Y no creo que solamente lo quería herir. Entonces, el principio, lealtad puede ser cara. Puede ser cara. Número 6, la lealtad te puede costar cosas materiales. El presidente Woodrow Wilson, que era el presidente de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, dijo, la lealtad no significa nada a menos que en su corazón esté el principio absoluto de autosacrificio. Autosacrificio. Moisés tuvo que escoger entre la lealtad a Dios y la lealtad a Faraón, lo que le hubiera dejado un hombre súper, súper rico. Su lealtad a Dios le costó todo, su ciudadanía, su pasaporte, su estado real. Tal vez hubiera llegado a ser primer ministro de Egipto, no sé, pero pagó un precio muy alto. Hebreos 11:24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Entonces hay ocasiones donde nosotros también tendremos que tomar decisiones que nos cuesten económicamente por la lealtad a Jesucristo. Número 7. La lealtad demanda análisis. Análisis. Perdón, cosas materiales. Sí, las 6. El general Colin Powell, que fue el general durante la guerra del Golfo Pérsico, dijo esto. La lealtad significa que me das tu opinión sincera, creas que me guste o no. Inicialmente el desacuerdo me estimula, pero ya cuando la decisión haya sido tomada, el debate se termina. Desde ese punto en adelante, la lealtad significa que ejecutas la decisión como si fuera la tuya. Cuando tu lealtad es puesta a prueba, entonces debes analizar la situación para no creer lo primero que escuches. Eso requiere un estudio detallado para interpretar la información. El punto A, cuando oyes algo que te puede tentar a ser desleal, analiza tu llamado. ¿Qué tiene que ver mi llamado con esto? En 2 Timoteo 1:6, Pablo le dice a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, la idea es recuerde de dónde Dios te trajo y el propósito que Él puso en ti y haz esta pregunta a ti mismo. ¿Realmente vale la pena arriesgar el cumplimiento del llamado de Dios en mi vida para ser desleal o traicionar? ¿Vale la pena lo que voy a hacer ahorita en mi decisión desleal? ¿Vale la pena si me cuesta mi llamado? ¿El cumplimiento de mi llamado? ¿Cómo podría Timoteo hacer esto si estaba ocupado? O sea, avivar el fuego en él. ¿Cómo pudiera hacer eso si estaba ocupado traicionando a alguien o a Pablo? En 2 Timoteo 3:14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Punto B, cuando oyes algo que te puede tentar a ser desleal, analiza el pasado de la persona acusada. A un pastor lo acusaron de solamente querer plata en su congregación. Alguien hizo esa acusación. Y lo que la persona no sabía es que ese pastor había dejado una carrera de médico muy lujoso, donde hubiera tenido toda la plata que quisiera. Si su intención era plata, se hubiera quedado donde estaba. Cuando uno oye algo de un líder, es importante primero analizar si basado en el pasado de esa persona realmente tendría la capacidad para hacer tal cosa. Si la respuesta es no, debemos defender a esa persona hasta que haya evidencia concreta y contraria, no solamente chismes. ¿Me explico, hermanos, lo que acabo de decir? ¿Okay? No decimos que siempre vamos a juzgar cualquier cosa, pero esperemos a que las cosas salgan a la luz de una manera u otra. 1 Timoteo 5:19, contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Entonces, como vimos antes, a Pablo se le había acusado de muchas, muchas cosas. ¿Cuántas de esas cosas hubiéramos creído nosotros si las hubiéramos escuchado? Pero Pablo le recuerda a Timoteo lo siguiente en 2 Timoteo 3:10. Pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido. Dice, tú me has seguido, tú me conoces, Timoteo. Aparte de lo que cualquier persona diga, tú sabes quién soy. Punto C. Si la persona realmente ha caído o desviado de la doctrina sana, nuestra primera lealtad obviamente siempre es a Jesucristo. 2 Timoteo 1:13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Hechos 16:11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Pablo está claro que lo que debemos de hacer con los que causan las divisiones. Romanos 16:17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Palabras fuertes, ¿no? Palabras fuertes. Pero estos son muchos principios que nos forman una base para ser personas leales. Vamos a tomar un break. Unos 10 minutos, y cuando regresemos, esta segunda hora es muy interesante porque vamos a analizar el proceso que pasa una persona desde que se le ocurre la idea de ser traidor hasta que llega a ser traidor. Son como 7 pasos, y eso nos va a ayudar a nosotros verlo en nosotros y poder detectarlo en personas en nuestra congregación. ¿Amén? Okay.